Muy buenos días. Vamos entonces a reanudar la sesión de la mañana. Ahora vamos a cambiar un poco de punto de vista. Hasta ahora hemos tenido pues a dos relevantes catedráticos universitarios y, como ha dicho la directora en la presentación del curso, en este curso se combina también la presencia de personal de la propia Administración autonómica. Personal que además no solo está especializado en el conocimiento pues de las materias del curso, sino que además están trabajando ahora mismo en la elaboración de un comentario de la Ley 39/2015, con lo cual digamos que están especialmente metidos en este tema. Concretamente, la ponente que tenemos a continuación es doña María Isabel Novo Castro, que es letrada de la Xunta de Galicia, asesora jurídica de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, y además pues es ponente, coordinadora de distintos cursos, tanto para esta Escola Galega de Administración Pública como para ACIS, para la Universidad de Santiago de Compostela y otras instituciones. Por lo tanto, es una persona no solo experta en el tema que va a explicar hoy, en Administración Electrónica, sino que además pues, tiene larga experiencia también en la impartición de actividades de tipo docente. Sin más, le paso ya la palabra para que aborde el tema que le corresponde en el programa.
Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya casi, ¿verdad? En primer lugar, quiero dar las gracias a la Escuela Gallega de la Administración Pública y, por supuesto, también a Luis Míguez por contar conmigo para hablar con vosotros hoy sobre este tema de la Administración Electrónica, que se anuncia siempre como puntero cuando se habla de la reforma operada con estas leyes 39 y 40/2015. Veremos que, a lo mejor, la novedad no es tanta novedad, pero veremos que donde sí hay novedad, hay problemas, Entonces, a ver si en esta hora que tenemos por delante, pues vamos enfocando todos estos nuevos problemas que se van a plantear con estas normas. Dejad que os comente que el tema de la Administración Electrónica está repartido en las dos normas, tanto la Ley 39/2015 como la Ley 40/2015, pero desde dos puntos de vista completamente distintos, ¿verdad? La Ley 39/2015, a ver si consigo que se avance, sí. Se ocupa del tema de la administración electrónica desde el punto de vista de los ciudadanos, desde el punto de vista de las personas en general. Y la Ley 40/2015 lo hace desde el punto de vista de las administraciones públicas. Así que a lo largo de la exposición iremos saltando, ¿verdad?, cual pececillos, no tanto en el agua, porque este tema de la administración electrónica no le gusta a nadie, para que nos vamos a engañar, para ver cómo está regulada, cómo están regulados ambos aspectos de la administración electrónica en una y en otra norma. Veréis. Siempre que se habla de la Ley 39/2015, se oye lo mismo. Es una ley que establece, por fin, un catálogo de derechos electrónicos de los ciudadanos frente a la Administración Pública. Bueno, esto no es exactamente así, ya os lo voy diciendo, pero sí que contiene algo que es importante. Utilizando una mala terminología informática, lo que podemos decir es que es una versión actualizada del catálogo de derechos que hasta ahora se contenían en la Ley 30/92 y que no hacía referencia, si recordáis, para nada a la administración electrónica. La única referencia que en la Ley 30/92 teníamos al uso de medios electrónicos, telemáticos o informáticos estaba, si recordáis, en el artículo 45, cuando contenía ese mandato a las administraciones públicas para fomentar el uso de medios telemáticos, informáticos, electrónicos y la posibilidad de que los ciudadanos se relacionasen electrónicamente con la administración pública cuando tuviesen medios para ello, pero poco más. Sin embargo, sí que existe una norma que la Ley 39/2015 deroga que recoge por primera vez el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública. Es la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esa ley fue la que por primera vez reconoce el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública, a formular solicitudes, a realizar pagos, transacciones, a prestar consentimientos, a reclamar frente a los actos administrativos y frente a las resoluciones administrativas. Por lo tanto, ya estaba configurado el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública. Así que, ¿qué es lo que hace la Ley 39/2015? Pues, siguiendo con una terminología informática, resuelve ese conflicto de versiones. Una ley, la 30/92, que en su catálogo de derechos del artículo 35 no recoge el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública, y la ley 11/2007, que sí lo reconoce. Pero está, la resolución de este conflicto de versiones no es el único motivo para que se regule la administración electrónica. Hay un segundo motivo, responder a las necesidades sociales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pidiendo la sociedad en el momento actual? Es la inmediatez. Está pidiendo la respuesta inmediata. Y como estamos en unas horas ya muy avanzadas, podemos poner un ejemplo. Estamos pidiendo la inmediatez incluso en nuestras relaciones personales. ¿Cómo no la vamos a pedir en las relaciones con la administración pública? Imaginaos un WhatsApp, ¿verdad? Todos nos fijamos cuando mantenemos una conversación con alguien vía WhatsApp, si se recibe el WhatsApp, si no se recibe el WhatsApp, si están las dos palomitas o no están las dos palomitas, seguimos la tramitación del expediente. ¿O no es cierto? Esa inmediatez es absoluta. Comentaba hace poco tiempo un profesor de Derecho Administrativo, algo que a mí particularmente me hizo mucha gracia. Hasta hace poco tiempo, es un profesor relativamente joven, pues para conquistar a una mujer había que llevarla a cenar, a comer, había que pasar dos o tres semanas sin llamarla, un mes para hacerse de rogar. Ahora se envía un WhatsApp y si no te contesta, pues das por descartado y pasas a lo siguiente, ¿no? Es decir, esa inmediatez que se está pidiendo en las relaciones, incluso personales, se pide todavía con mayor medida en las relaciones con la administración pública. Y el tema está si la administración pública será capaz de responder o no con la rapidez que se le requiere por parte del ciudadano. Y siguiendo con el ejemplo del WhatsApp, a todos nos gusta, ¿verdad?, ver si se ha leído nuestro WhatsApp o no, ver si se ha recibido el WhatsApp o no, y no nos gusta cuando esas palomitas no aparecen o cuando aparecen en blanco. Y es que también nos gusta la transparencia. Y esa transparencia se está pidiendo cada vez más a la administración pública. Y, por lo tanto, pues la necesidad del open government, es decir, del conocimiento, de la publicidad activa, de estar informado constantemente de los asuntos públicos, es la tercera de las razones que han motivado el fomento de la administración electrónica. Por lo tanto, son tres las razones que llevan a la regulación de la administración electrónica en la Ley 39/2015 y también en la Ley 40/2015. Bien, sentadas las razones que llevan a ello, pues ahí tenéis el artículo 13, que es el que se anuncia, digamos, como la puerta, el catálogo de los derechos electrónicos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. Lo primero que hay que comentar es la rúbrica del artículo, porque habla de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Bueno, lo primero que la rúbrica del artículo parece que no es muy correcto, porque es verdad que cumple la función de diferenciar los derechos que tienen todos los administrados frente a la administración pública, frente a los que solamente tendrán los interesados en un procedimiento que aparecen regulados en los artículos 53 y siguientes, pero tiene un error importante, y es que si uno compara lo dispuesto en el artículo 13 con lo dispuesto en el artículo 3, tiene capacidad para actuar frente a las administraciones públicas, no solamente las personas, sino que entes también carentes de personalidad. ¿Quiere esto decir que los derechos reconocidos en este artículo no van a aplicarse a los entes carentes de personalidad? Luego veremos que, por lo que se refiere a la administración electrónica, sí se aplican esos derechos. Por lo tanto, la rúbrica del artículo no es muy correcta. Bueno, comenzando con ese catálogo de derechos, la novedad estaría en el apartado A, es decir, a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración pública. Bueno, esta novedad, que ahora se proclama como derecho, tampoco es tan. El artículo 8 de la Ley 12/2007 ya regulaba la creación de puntos de acceso electrónico en las relaciones entre las administraciones públicas y los particulares. Y, de hecho, en la Comunidad Autónoma de Galicia hemos sido pioneros, como en otras muchas cuestiones, por ejemplo, en materia de transparencia, en la regulación y en la creación de un punto de acceso, concretamente a través del decreto 198/2010, por el que se pone en funcionamiento la administración electrónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Es la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Bien, pues esos puntos de acceso, esas sedes electrónicas, determinan cuáles son los procedimientos en los cuales se va a poder actuar telemáticamente por parte de los ciudadanos con la administración pública. Solamente esos procedimientos que aparecen recogidos en ese decreto 198/2010, en el anexo, o los que se incorporen por disposición legal o reglamentaria, permiten relacionarse electrónicamente con la administración pública. Y, como os decía antes, como os decía al principio, el tema de la administración electrónica está regulada en las dos normas, en la Ley 39 y en la Ley 40. Si la Ley 39 establece el derecho de las personas a relacionarse a través de un punto de acceso con la administración pública, esto supone que la Ley 40 tiene que regular el funcionamiento electrónico del sector público y lo hace en los artículos 36 y siguientes, comenzando por definir las sedes electrónicas de titularidad de las administraciones públicas y de todas sus entidades dependientes, porque no solamente puede existir una sede electrónica de la respectiva administración, sino que también cada uno de los entes dependientes puede tener una sede electrónica que debe estar interconectada con la de la administración principal. Estas sedes tienen que responder a una serie de principios. El principio de seguridad y el de interoperabilidad son los más importantes, pero también el principio de actualización, el principio de transparencia, el principio de publicidad tienen que formar la creación de esas sedes. Una de las críticas que se ha hecho a la Ley 40/2015 es el hecho de que regule en el artículo 37, creo que es, la figura del portal de Internet como un punto de acceso separadamente de las sedes electrónicas. Lejos de parecerme algo susceptible de crítica, creo que es algo, pues, evidentemente favorable, porque jurídicamente sí tiene importancia. Y lo vamos a ver con el ejemplo de lo que ocurre en la Xunta de Galicia. Aquí tenemos los dos puntos de acceso a los que se refiere la Ley 40/2015. La primera es la página web de la Xunta de Galicia y la segunda es la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La página web cumple una función que jurídicamente supone una función de transparencia, es decir, es donde va a aparecer reflejada la publicidad que tiene que ser objeto de conocimiento por parte de los ciudadanos en virtud de la aplicación de la Ley de Transparencia. Pero en esa página web no aparece nada que permita una relación electrónica del ciudadano con la administración pública, en un sentido bidireccional. Para que eso se produzca hay que ir a una pestaña dentro de esa página web, que es otro portal de acceso, que es la sede electrónica. Esa sede electrónica es la que permite una actuación bidireccional, administración pública, ciudadano, ciudadano, administración pública. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí que jurídicamente tiene relevancia el hecho de que se diferencie entre ambos puntos de acceso. Bien. Volviendo a este derecho, a la creación de ese punto de acceso en el que hemos dicho que hemos sido pioneros y que todavía existen muchísimas administraciones públicas que no tienen creado un punto de acceso, es algo que se viene recalcando también a nivel estatal como un elemento fundamental dentro de la modernización de las administraciones públicas. De hecho, por parte del Consejo de Ministros, por acuerdo del 26 de octubre del año 2012, se crea una comisión, la Comisión CORA, que es la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que emitió un informe en el cual una de las medidas fundamentales para la modernización de las administraciones públicas es precisamente la creación de puntos de acceso o bien sedes electrónicas para su relación con los administrados. En el momento actual son muchas las administraciones públicas, sobre todo en ámbito local, que todavía no poseen sedes electrónicas, por lo que la disposición adicional, según la norma, recoge la posibilidad de la adhesión tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales a las plataformas y registros del Estado. Más que una posibilidad, es casi una obligatoriedad, porque si no se pueden adherir, si no se adhieren, tienen que justificarlo desde un punto de vista presupuestario y de sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo que determina la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, parece que con la nueva norma no hay excusa alguna para que no se puedan crear esos puntos de acceso de carácter general. El plazo que se establece para la entrada en vigor de las disposiciones que hacen referencia a este tipo de plataformas es de un año desde la entrada en vigor de la ley, que por lo tanto es muy poco tiempo para la creación de esas sedes electrónicas propias, lo que llevará casi que a una adhesión masiva. Bueno, continuando con el catálogo de derechos que aparecen en ese artículo 13, el apartado B habla del derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos por parte de las personas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 13, ¿verdad? Pues bien, esto sí que no es tanta novedad, digamos que es una especificidad respecto al derecho ya reconocido en el artículo 35 de la actual ley, de la ley 30/92, que reconoce el derecho a ser asistido, ¿verdad?, para la formulación de solicitudes, para la prestación de proyectos, por parte del personal al servicio de la administración pública. Sin embargo, también se ha criticado por parte de la doctrina la dicción del artículo 13 en su apartado B, porque cuando habla del derecho a ser asistido electrónicamente, en las relaciones electrónicas con la administración pública, plantea el conflicto con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 12 de la ley reconoce el derecho a ser asistido a los interesados. Recordáis, el artículo 13 habla de los derechos de las personas, ¿vale? De todos. Sin embargo, el artículo 12 se refiere a los derechos de los interesados. Y no todos los interesados, sino aquellos que no van a estar obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Que ya os voy avanzando, que los únicos que no tienen por qué tener una relación electrónica con la Administración son las personas físicas, y no todas. A ellas el artículo 12 les reconoce el derecho a ser asistidos en sus relaciones cuando decidan relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de forma voluntaria. ¿Quiere esto decir que los interesados que sí están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública no van a tener la posibilidad de ser asistidos? Pues sí, hay que coordinar lo dispuesto en el artículo 12 con lo dispuesto en el artículo 13. Y por lo tanto, sí van a contar con esa asistencia. El artículo 12, cuando habla de la asistencia a aquellas personas que tienen la condición de interesados en el procedimiento y que voluntariamente deciden relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, recoge incluso una novedad importante, que es la posibilidad de la firma electrónica por parte de un funcionario de la Administración Pública en nombre de ese particular. Es decir, que si yo, como persona física, no estoy obligada a relacionarme electrónicamente con la Administración Pública y deseo relacionarme electrónicamente con la Administración Pública y no dispongo de firma electrónica, puedo lograr que un funcionario habilitado para ello firme por mí. Pero para ello son necesarios dos requisitos. Primero, que me identifique, es decir, tendrá que producirse, en todo caso, la identificación ante la Administración Pública por alguno de los medios habituales, ya sea el DNI, ya sea el pasaporte, o el medio que en cada uno de los procedimientos sea admisible. Y, en segundo lugar, tendré que prestar mi consentimiento por escrito para que ese funcionario firme electrónicamente en mi nombre. Por lo tanto, es una de las novedades que también se recogen en materia de administración electrónica. Por supuesto, habrá que publicar por parte de las administraciones públicas quiénes son los funcionarios que están habilitados para llevar a cabo esa función. Bien, obviamente el derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos se ha llevado a cabo por parte de las administraciones públicas con otros mecanismos, ¿verdad? La creación de guías, de procedimientos, la creación de formularios, ¿verdad?, para su uso por parte de los ciudadanos. Y, desde luego, todos estos servicios tienen que ser prestados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2015 de Calidad de los Servicios Públicos y de Buena Administración Pública, que exige, efectivamente, el cumplimiento de una serie de estándares de calidad, algo que, por otro lado, también se recoge en el Decreto 198/2010. Bien, volviendo otra vez a la relación del artículo 13... hay otros derechos de los ahí enunciados a los que me referiré con posterioridad y que de su simple lectura parece que no pueden tener una relevancia en relación a la administración electrónica, pero sí lo tienen. Pero pasemos ahora al punto G, a la utilización de medios de identificación y de firma electrónica. Veréis, esto también es muy importante dentro de la administración electrónica y requiere verlo desde los dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista del administrado y, por otro lado, desde el punto de vista de la administración. Cuando nosotros acudimos a la administración pública y lo hacemos presencialmente, nos vamos a identificar y solo en algunos casos vamos a firmar. Con la identificación, la identificación la hacemos a través de los mecanismos que efectivamente están admitidos, normalmente el DNI, o bien, en su caso, el pasaporte, en algunos casos, cuando el procedimiento así lo permite, a través de lo que sería el carnet de conducir, otros sistemas de identificación. Pero si queremos manifestar algún tipo de voluntad, lo tenemos que hacer con una firma manuscrita. En el ámbito de la administración electrónica, lo cierto es que la firma electrónica cumple realmente las dos funciones, ¿verdad? Con la firma electrónica uno se identifica y manifiesta su voluntad. El problema está en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley, cuando uno sea interesado en el procedimiento, bastará con la identificación de forma habitual y solamente para renunciar a derechos, para desistir de acciones, para entablar recursos, se va a exigir la firma. Y esa firma puede ser una firma electrónica. Entonces, ¿qué pasa cuando solamente se me requiera una identificación? Bueno, pues la ley recoge y diferencia muy bien entre sistemas de identificación y sistemas de firma. Los sistemas de identificación son los certificados digitales, basados normalmente en la firma electrónica, o bien, en su caso, las claves personales. Y luego, como sistemas de firma, estarían dos: el sello electrónico y la firma electrónica. Las administraciones públicas tendrán que determinar cuáles son los mecanismos de identificación y los mecanismos de firmas que serán, en su caso, admisibles. ¿Qué es eso del sello electrónico? Bueno, pues eso del sello electrónico va a funcionar cuando nos encontremos con una administración automatizada, lo cual va a ocurrir en numerosos casos. Por ejemplo, en el caso de un registro, que inmediatamente lo veremos, del registro electrónico, donde la presentación se puede hacer las 24 horas del día, los 365 días del año. Está claro que a las 2 de la madrugada no vamos a tener a un funcionario que plasme su firma electrónica. Lo hará probablemente una máquina, que será la que dé el recibo de cuando ha sido presentado un documento vía electrónica. En ese caso, se actuará, la firma por parte de la Administración Pública será probablemente el sello electrónico que identifica a la Administración Pública, que va unido pues, a un NIF normalmente y a un nombre del responsable de la unidad. Y es diferente, evidentemente, a aquellos supuestos en los que el funcionario firma por razón de su cargo con una firma electrónica. Estos son los sistemas de identificación que son admisibles de acuerdo con la Ley 39 y con la Ley 40. Pero, repito, será cada una de las administraciones públicas las que tendrá que determinar qué procedimientos de identificación y de firma van a ser admisibles. Bien, dentro de esa relación que aparece ahí, hay un derecho que es fundamental cuando hablamos de la administración electrónica. Es fundamental siempre, pero en el ámbito electrónico todavía más, que es el tema de la protección de datos de carácter personal. Inmediatamente lo veremos, pero la protección de datos de carácter personal es especialmente sensible con la utilización de medios electrónicos y de medios telemáticos, con la transmisión de información entre distintas administraciones públicas, y es fundamental el cumplimiento de una serie de medidas de seguridad, fundamentalmente en materia de registros y en materia de archivos. De modo tal que, además, es necesario tener en cuenta las exigencias previstas en la Ley de Transparencia, tanto del Estado, que sabéis es básica, la Ley 19/2013, como nuestra Ley de Transparencia, la 1/2016, de 8 de enero, que establece como un límite fundamental la protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, la transmisión de datos vía electrónica tiene que tener en cuenta siempre la protección de datos de carácter personal. En último término, habría que acudir a la disociación de datos. Bien, lo veremos inmediatamente. El derecho fundamental, la novedad fundamental en la ley, la novedad fundamental en la ley es la contenida en el artículo 14. El artículo 14 establece el derecho, y ojo que esta es la gran novedad, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Cuando se hablaba del anteproyecto de ley, de la Ley 39/2015, repito, se alababa diciendo que por fin se recogía un catálogo de derechos electrónicos de los ciudadanos frente a la Administración Pública. Pero oiga, es que esto no es un derecho. Es que lo que se recoge es una obligación. De acuerdo con lo que dispone el artículo 14, todos están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, con una excepción, las personas físicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas jurídicas, esos entes carentes de personalidad a los que se refiere el artículo 3, los profesionales que para el ejercicio de su profesión tengan que estar colegiados, es decir, médicos, abogados, arquitectos, y aquellos que actúen como representantes de quienes están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, resulta que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, que no se admite una relación presencial. Y no solo eso, sino que el artículo dice que para determinados procedimientos, en determinados casos y reglamentariamente, fijaos, ni siquiera por disposición legal, es que reglamentariamente se puede imponer a personas físicas que se considere que tienen los conocimientos y la capacidad económica suficiente para ello, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública. Esto ha sido objeto de crítica bastante fuerte por parte de la doctrina, por algunos de los miembros de la propia Comisión Cora, que no están de acuerdo, y no están de acuerdo por dos razones, y es que la norma no viene acompañada de dos elementos que sí aparecen en el derecho comparado europeo, que sería la inmediata adopción de medidas de fomento y de medidas de formación. Primero, porque estamos equiparando a las pequeñas y medianas empresas, imaginemos una sociedad anónima pequeña, una sociedad de responsabilidad limitada, pues con una multinacional. Estamos equiparando pues, ayuntamientos como el de Madrid con ayuntamientos muy pequeños que carecen de medios económicos suficientes para la puesta en marcha de la administración electrónica. Por lo tanto, no van acompañados en la ley no reconoce medidas de fomento que sí se reconocen en el ámbito comparado europeo. No cabe duda alguna de que probablemente pues todos los gobiernos se pongan en funcionamiento y concedan líneas de ayuda para que esto sea así, pero lo cierto es que la ley no lo prevé. Y la ley tampoco prevé la necesidad de formación, pero una necesidad de formación que es bidireccional, porque no solamente no prevé el hecho de que las pequeñas y medianas empresas van a tener que formar personal para poder relacionarse electrónicamente con la administración pública. Es que también la administración pública tiene que formar a su personal para poder relacionarse electrónicamente con el ciudadano. Y no se dan cuenta de que tenemos además una población, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia todavía más, pues bastante envejecida, a la que de una edad sea considerable, la puesta en funcionamiento de una administración electrónica requiere pues de una importante formación. Por otro lado, esa exigencia, esa posibilidad de exigir a personas físicas, presumiendo su capacidad económica o sus conocimientos, de relacionarse electrónicamente con la administración pública, también es objeto de crítica, porque sabemos que los conocimientos informáticos nada tienen que ver con los conocimientos en general, ¿verdad? Y que aquellos que se puede presumir que podríamos conocer en materia informática, pues a veces un informático se siente entre nosotros casi que como Jesús en el templo, ¿no?, predicándole a los maestros, ¿no? Es decir, para explicarnos a veces lo que es el SSC o el sistema de seguimiento de pleitos, pues la verdad es bastante complicado. Por lo tanto, esta presunción es obviamente criticable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que el legislador español se ha vuelto loco y de repente ha decidido pues establecer todas esas exigencias? No. Esto parte de exigencias que superan, desde luego, lo que es el derecho autonómico, que va mucho más allá del derecho estatal y que es algo que se viene exigiendo por el legislador europeo. Concretamente, todo esto se enmarca dentro de una estrategia, de la Estrategia Europa 2020, se enmarca dentro de la Agenda Digital Europea, se enmarca dentro del Plan Europeo de Reducción de Cargas Administrativas y del Plan de Acción en materia de administración electrónica, que en nuestro país ha dado lugar a tres medidas distintas: el llamado Plan Mellora 2012-2015, Plan Estratégico de Mejora de las Administraciones Públicas, también la Agenda Digital para el año 2013 y el plan bajo cuyo ámbito estamos, que es el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. ¿Qué es lo que pretende el artículo 14? Pues lo que pretende es que, de una vez por todas, la administración electrónica se haga realidad. Es decir, hasta este momento el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública estaba, pero no se estaba llevando a cabo, no se estaba llevando a la práctica. Con el artículo 14, al imponer esto como algo obligatorio, está claro que la administración electrónica tiene que ser una realidad sí o sí, con las consecuencias que esa falta de adopción de medidas de fomento y de formación pues va a implicar. Y no solamente eso, sino el escaso margen de tiempo que efectivamente se concede para que se pueda uno relacionar electrónicamente con la administración pública y a la inversa. Daos cuenta que las materias relacionadas con las plataformas, los registros electrónicos, se prevé que entren en vigor un año después de entrada en vigor de la ley. Pero es que las notificaciones electrónicas entran ya en vigor y otros aspectos entran ya en vigor cuando entre en vigor la norma. Con lo cual, pues lo recogido en el artículo 14 pues puede ser loable para hacer real la administración electrónica, pero es criticable desde otros muchos aspectos. Bueno, como asesora jurídica de la Consejería de Cultura no puedo dejar de hacer referencia, obviamente, a algo que también es una novedad en la Ley 39/2015, y es el uso del idioma gallego en las relaciones electrónicas con la administración pública. La cuestión no es tan baladí como pueda parecer. Es muy importante. Y hay una novedad, y es que la Ley 39/2015 no hace referencia alguna al uso de los idiomas cooficiales en los territorios de las comunidades autónomas que los tengan para relacionarse electrónicamente con la administración pública. Y es curioso, porque la Ley 11/2007 sí recogía la adopción de medidas para que los ciudadanos pudiesen relacionarse con la administración en la lengua cooficial de la respectiva comunidad autónoma. Y es curioso porque el artículo 10 de la Carta Europea de Derechos Humanos reconoce la necesidad de que en aquellos estados en los que existan lenguas minoritarias puedan esos ciudadanos relacionarse con sus administraciones públicas en el idioma cooficial. Nuestro decreto 198/2010, por el que se regula la administración electrónica, recoge la posibilidad de relacionarse electrónicamente a través del uso del gallego con la administración pública. La Ley de Normalización Lingüística nos dice que el gallego es la lengua habitual de relación de los ciudadanos con la administración pública. Y la nueva ley no reconoce ninguna medida. Y la cuestión es importante desde el punto de vista de la administración pública. Y podemos poner un ejemplo que ha ocurrido hace muy poco tiempo. Como sabéis, acaban de entrar en vigor las nuevas directivas de contratación administrativa. Se acaba de agotar el plazo para la transposición de esas directivas y las tenemos encima. Pues bien, para los procedimientos que eran armonizados, para los procedimientos SARA, se permite que el licitador pueda sustituir la presentación de toda la documentación personal por la presentación del llamado documento contractual europeo, el llamado DEUC. Es una declaración que se hace fundamentalmente de forma digital y que está redactada, obviamente, en castellano, porque es un idioma oficial en el ámbito europeo. El gallego no lo es. Cuando nosotros teníamos o tuvimos que elaborar pliegos y aprobar pliegos armonizados después de la entrada en vigor de la directiva, nos encontrábamos con el problema de que no teníamos el DEUC traducido al gallego, ni aprobado. A diferencia de lo que ocurría con otras comunidades autónomas, como ha sido, por ejemplo, la catalana, que ya tienen el DEUC aprobado en catalán. ¿Puede la administración pública decirle a un particular que quiera acudir a una licitación que tiene que rellenar ese formulario en castellano y que no lo tiene a su disposición en gallego? Si fuese para una contratación que fuese a producir sus efectos fuera del ámbito de la comunidad autónoma, pero no es el caso. Por lo tanto, tiene derecho a utilizar, bueno, ni así, tiene derecho a utilizar el gallego en sus relaciones con las administraciones públicas y a que ese formulario se le facilite en gallego y esté aprobado. Esto era algo que se recogía en la anterior norma, que se recogía en la ley 11/2007, que se recoge en nuestro decreto, que sigue, por supuesto, en vigor, pero que no se recoge en la nueva ley la posibilidad del uso de las lenguas cooficiales en el empleo de los medios electrónicos con la administración pública. Y no obstante, vamos a tener que seguir suministrando esa información, esos formularios, obviamente en gallego, que es la lengua habitual de relación con la administración pública autonómica. Bien. El artículo 16 es otra de las piezas claves cuando estamos hablando de administración electrónica. Y es que el artículo 16 se refiere al registro. Y concretamente al registro electrónico, como registro único. Veréis, tampoco es una novedad. La ley 11/2007, a la que acudo constantemente, también recogía el registro electrónico, el registro único, en su artículo 24. Y también el decreto 198/2010 habla del registro único de la Xunta de Galicia, un registro que se aplica a la administración de la comunidad autónoma, a sus entes instrumentales, a las universidades del sistema universitario de gallego, que se aplica también a las entidades locales y a aquellas entidades que, dotadas de autonomía o de independencia funcional reconocida por una norma, se adhieran a través de un convenio de colaboración. ¿Verdad? Es un registro único que tiene que basarse fundamentalmente en la interoperatividad. Pero ojo que la creación de un registro tenemos que conectarla inmediatamente con ese derecho que os he dicho antes, que es transversal, que es el derecho a la protección de datos de carácter personal. En un registro se van a recibir todas las notificaciones, se van a recibir todos los escritos, todas las comunicaciones y van a salir todos los escritos, comunicaciones y notificaciones hacia la ciudadanía. Y, por lo tanto, son registros en los que figuran datos. Los registros tienen que crearse por norma, que tienen que ser objeto de publicación. Y en tanto y cuanto ese registro y la norma por el que se crea no se publique, no se pueden empezar a recabar datos, no se puede empezar a funcionar. Son registros, además, que tienen que cumplir los requisitos que exigen los sistemas nacionales de interoperatividad y de seguridad, regulados por dos reales decretos, los queréis ver, que son el Real Decreto 3/2010 y 4/2010, los dos de 8 de enero, y que contienen medidas de carácter fundamentalmente técnico en materia de seguridad y de interoperatividad. De modo tal que el registro sea único entre las diferentes administraciones públicas, lo cual está en íntima conexión con lo que antes hablaba el profesor Martín, es decir, las relaciones electrónicas entre las administraciones públicas y la necesidad del traspaso de datos entre unas y otras para el ejercicio de sus competencias. Bien, en materia del registro hay algo que es muy importante o que va a ser lo fundamental, que es el asiento de presentación. ¿Por qué es importante? Porque cuando se presenta un documento en el registro, es fundamental que quede constancia de quién es la persona que lo presenta, a través, en su caso, de la identificación, la persona o ente carente de personalidad que lo presenta, a través de la correspondiente identificación, en su caso, a través de la correspondiente firma electrónica cuando eso sea requerido. Es fundamental que quede constancia de qué documentación es el objeto de presentación y, de hecho, va a haber que expedir un recibo. Pero lo más importante del asiento de presentación es la fecha y la hora, incluido el minuto. ¿Por qué? Porque una de las novedades importantes que creo veréis esta tarde con Luis es el cómputo de plazos en la nueva ley 30, o sea, la nueva ley 39/2015. Plazos que van a poder señalarse por primera vez por horas, siempre y cuando sean inferiores a 24 horas, porque entonces ya sería por días. Y lo que determinaría la preferencia es la hora, el minuto de presentación en el registro. Un registro que va a funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año. Se van a poder presentar documentos incluso en días que sean inhábiles. ¿Y qué pasa si se presenta un documento en un día inhábil? Se entenderá como presentado al día hábil siguiente, a primera hora y con preferencia a los que se presenten en el día hábil. Por lo tanto, imaginaos la dificultad del funcionamiento del registro cuando estamos hablando de la presentación electrónica que se va a hacer de los documentos y en los plazos y el cómputo de los plazos y cómo tendrá que realizarse. Por lo tanto, el registro electrónico es una de las piezas claves de la nueva ley 39/2015 si lo ponemos en conexión con el cómputo de los plazos. Lo mismo si tenemos en cuenta cómo van a ser las notificaciones en la nueva ley. Pero eso hablaré a continuación. La pieza, digamos, de cierre del sistema. Bueno, es el archivo. ¿Vale? Cuando se presentan documentos ante la administración pública en un registro, y ese registro es un registro electrónico, no solamente se presentan documentos vía electrónica, sino que pueden presentarse documentos presencialmente, que en todo caso la ley dice deben ser digitalizados y puestos en un soporte digital. Cuando el procedimiento se termina, esos documentos tienen que ser objeto de archivo. El archivo tiene que ponerse en conexión lo dispuesto en la ley 39/2015 en el caso de nuestra administración pública, y por supuesto de los entes del sector público, casi de toda la comunidad autónoma, con la ley de archivos. La ley de archivos de Galicia es la ley 7/2014. Se puede definir como un repositorio de carácter legal, un repositorio que tiene consecuencias, por lo tanto, jurídicas, donde habrá documentos para su custodia y para su conservación. Y acceder a ese archivo digital solamente va a ser posible con el cumplimiento de los requisitos que se determinan en la Ley de Archivos de Galicia, con los requisitos que se determinan en las leyes de transparencia tanto del Estado como de la comunidad autónoma y con los requisitos que allí se determinan. Esta es prácticamente la regulación que la nueva ley contiene de la administración electrónica. No contiene nada más. Esto que parece que es tan genérico, que está tan desperdigado, ¿verdad?, en la norma, tiene, sin embargo, consecuencias prácticas muy importantes. No solamente por todo esto que ahora podemos adelantar de los problemas que se plantean y que hemos dicho en relación al cómputo de plazos. También en el tema, por ejemplo, de las notificaciones. Fijaos que en el tema de las notificaciones, a partir de ahora, las notificaciones tienen que ser electrónicas. Preferentemente, no. Es que las administraciones van a realizar las notificaciones de forma electrónica. Y solamente hay dos casos en los que las notificaciones no serán electrónicas. Una de ellas en aquellos supuestos en los que sea necesario que haya un personal de la administración pública que intervenga en esa notificación para que el acto sea eficaz, ese llamado agente notificador. O bien en aquellos supuestos en los que resulta que los propios interesados acuden presencialmente a las oficinas de registro o sus representantes y piden una notificación personal. En los demás casos, las notificaciones serán electrónicas. Obviamente, hay dos casos en los que no se darán, que es en aquellos supuestos en los que se vaya a aportar algo, algún tipo de documentación que no puede constar en un formato, obviamente, electrónico, y aquellos supuestos en los que se trata de realizar pagos a los particulares. En todos los demás casos, las notificaciones tienen que realizarse electrónicamente. Y a la inversa, cuando uno está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, tiene que señalar necesariamente, es decir, todos aquellos que no sean personas físicas y las personas físicas que por una disposición estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, tienen que señalar un domicilio que tiene que ser electrónico para esa notificación. Y la ley distingue ahora entre aquellos casos en los que el procedimiento se inicia oficio o se inicia instancia de parte. Si se inicia instancia de parte, es el ciudadano el que determina cuál es el domicilio a los efectos de las notificaciones, que además puede cambiarlo en cualquier momento. Si el procedimiento se inicia de oficio por parte de la Administración Pública, hay que diferenciar, porque la iniciación del procedimiento se puede hacer utilizando todos aquellos medios de los que disponga la Administración Pública para determinar el domicilio. De hecho, se prevé en la Ley 39 el acudir pues a las estadísticas e incluso al patrón municipal. Pero ojo, porque una vez que el procedimiento se inicie, una vez que tengamos al interesado en ese procedimiento, este puede señalar un domicilio a los efectos de las notificaciones. Y, por lo tanto, ese es el domicilio a los efectos de las notificaciones. Y cuando haya vaya las notificaciones, ¿qué va a pasar? Pues que va a gozar de preferencia la que se realice en primer lugar, no la que se realice en último lugar, la que se realice en primer lugar. Por lo tanto, imaginaos la importancia que va a tener todo el tema del registro electrónico, de las notificaciones electrónicas y su puesta en funcionamiento. Y para esto no hay periodo de vacatio legis. Desde el momento de la entrada en vigor de la ley, esto tiene que operar ya, con las consecuencias prácticas que de ello se derivan. ¿Qué solución hay ante esta situación? Pues aparece, como antes explicó el profesor Martín Rebollo, concretamente en esa regulación que se hace de las relaciones electrónicas entre las administraciones públicas. Si miráis, creo que es en el artículo 156, 157, se habla de la posibilidad de la puesta a disposición de otras administraciones públicas de nuestras aplicaciones informáticas para su uso, incluso de que sean fuentes abiertas, de que se puedan reutilizar. La disposición adicional segunda habla de la posibilidad de adhesión. De hecho, no es una novedad. En materias realmente importantes, la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido pionera en la cesión de plataformas digitales. Podemos mencionar, por ejemplo, la historia clínica o Janus, que ha sido creación de la Comunidad Autónoma y que funciona hoy a nivel estatal. Por lo tanto, parece que la solución sería la aplicación de esas medidas de adhesión a las plataformas digitales, a las aplicaciones digitales de unas administraciones a otras y el trasvase de datos. Obviamente es algo muy complicado que requiere el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad y de Interoperatividad, que es, desde luego, complicado y el periodo que establece en este caso la ley es muy pequeño. Y no puedo contaros mucho más de la administración electrónica. Esto es lo que hay y que es, desde luego, un reto para todos en los próximos 2 años.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Yo creo que ha sido un resumen, la verdad es que muy operativo y muy claro, de los principales puntos que plantea la nueva ley en relación con la administración electrónica, que ciertamente hay muchas cosas que no son novedades, estaba en la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, pero donde está la novedad, como Isabel ha resaltado repetidamente, es en que lo que antes pues era un sistema que funcionaba para algunos procedimientos, ahora se va a convertir en el modus operandi normal de la administración. Ya no va a haber registros normales, solo va a haber registros electrónicos y toda la tramitación de los procedimientos administrativos va a ser una tramitación electrónica, porque solo va a haber registros electrónicos. Las notificaciones, como ha dicho ella, se van a tener que practicar, aunque las pida el administrado en papel, también obligatoriamente de manera electrónica, y entonces el paso que da la nueva ley es justamente eso, convertir lo que antes era un sistema de tramitación para algunos procedimientos en algo que va a ser la regla general. Y además con la mayor parte de las disposiciones de entrada en vigor pues inmediato, lo cual pues plantea retos para las administraciones públicas de gran importancia. Abrimos entonces ahora el turno de preguntas.
Sí, realmente, efectivamente, a mí me gustaría saber qué dice la memoria económica de ese proyecto de ley, porque realmente el impacto socioeconómico de esta ley, y como está diciendo la ponente, que no va a haber vacatio legis para implementar todo esto, en mi experiencia esto lo que va a llevar es a incumplimiento puro y manifiesto, y ya se hará cuando se pueda, como ha pasado muchas veces.
Sí, probablemente lleva un incumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que no hay un régimen sancionador. El problema de la inexistencia del régimen sancionador son las consecuencias prácticas. Desde el momento en que un administrado reclame frente a la administración pública, vamos a tener que asumir las consecuencias que de ese incumplimiento obviamente se pueden derivar. Por lo tanto, si un ciudadano quiere relacionarse electrónicamente con la administración pública y no se le permite, pues efectivamente puede reclamar y vamos a tener que afrontar las consecuencias de sus pleitos. Pero exactamente igual que lo que nos ha pasado, y os he comentado este ejemplo del DEUC, de alguien que nos pide el formulario en gallego y que evidentemente tenemos inmediatamente la administración pública que ponerse las pilas y funcionar en gallego. Con lo cual, electrónicamente me refiero. Con lo cual, pues efectivamente es un reto que tenemos por delante. ¿Y las consecuencias? Pues un semillero de pleitos, me imagino.
No ha habido, la memoria económica del proyecto que yo sepa no contempla nada, es decir, es una memoria de estas puramente formal que no contempla el coste real que puede suponer la implantación de este sistema. Claro, la consecuencia es lo que dice Isabel, la ley tampoco prevé ningún tipo de sanción jurídica para el caso de que una administración incumpla sus obligaciones en relación con la administración electrónica, es decir, no hay prevista ninguna sanción para el caso de que a un administrado se le deniegue su derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. Pero eso no impedirá que si algún administrado se encuentra en la tesitura, pues evidentemente no vaya a reclamar, incluso jurisdiccionalmente. Y ya veremos lo que sale de ahí.
Ya, pero vamos, a mí me sorprende en extremo que todas las tendencias de regulación inteligente y todo eso que se está publicando constantemente aquí se ha obviado, vamos, intuyo que se ha obviado manifiestamente, porque si una memoria económica
bueno,
no ha contemplado
los efectos económicos yo creo que se palían con la posibilidad de la adhesión. Yo creo que lo que se pretende es que las plataformas sean únicas para todas las administraciones públicas y que, por lo tanto, lo que se pretende es que las administraciones locales, que todas las entidades del sector público se adhieran a las plataformas, que acabe siendo una. De hecho, si no te adhieres, tienes que justificar presupuestariamente por qué no te adhieres y por qué es mejor, desde el punto de vista económico, no adherirse. Con lo cual, lo que se busca es que sea algo único entre todas las administraciones públicas. Eso es lo que va a paliar económicamente el tema. Pero bueno, eso va a suponer firma de convenios de colaboración, va a suponer efectivamente trasvase de fondos, tiene que suponer medidas de fomento para la adquisición de medios electrónicos y medidas de formación del personal. Porque nadie, ni siquiera las personas más formadas, estamos formados, los funcionarios públicos no están formados en materia informática, con carácter general. Con lo cual, bueno, mucho menos un administrado.
Sí. Sí, hola, buenas tardes. Dos dudas muy concretas. La primera, teniendo en cuenta la existencia de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración, en relación con una de las disposiciones transitorias que establece que las disposiciones sobre el registro electrónico, etcétera, entrarán en vigor a los dos, o sea, al año de la entrada en vigor de la ley. A lo que me refiero es, una vez que la Ley 39/2015 entre en vigor el 2 de octubre, ¿los sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración disponen de un año más para poder seguir relacionándose por medios no electrónicos con la Administración?
Pues es una pregunta interesante, pero yo creo que no. Vale. Me refiero, lo que dice la disposición adicional, corrígeme Luis si piensas lo mismo, porque esto creo que tiene que ser objeto de interpretación, lo que dice es que las disposiciones relativas a las plataformas y a los registros, por lo tanto, a la existencia de sedes electrónicas y de registros electrónicos, es lo que no entra en vigor. Claro, es muy difícil que un ciudadano se pueda relacionar electrónicamente con una administración que carece de sede electrónica.
Pero hay que verlo desde otro punto de vista.
Claro.
Es decir, si la administración tiene ya el registro electrónico, puede exigir la obligación ya de inmediato. Otra cosa es que si no tiene registro electrónico, mal puede exigir el cumplimiento de la obligación.
Efectivamente.
Pero desde el momento en el que cuente con el registro electrónico, aunque no haya pasado el año, ya puede exigir.
Es decir, la obligación sí entra en vigor en el momento en que entra en vigor la ley. Otra cosa es que su aplicación práctica no sea posible porque no ha entrado en vigor el tema de las plataformas y los registros, que tardará un año. Pero un año es un periodo muy breve de tiempo.
No, y aparte que puede haber una administración que ya tenga el registro antes. Entonces, si ya tienes el registro antes, sí, sí, ya puedes exigir
tu obligación.
La obligación. Porque bien, la transitoriedad no es para el cumplimiento de la obligación. Es para el cumplimiento de la obligación de relacionarse electrónicamente. Es para el cumplimiento de la obligación de contar con el registro. Si tú cumples antes, ya puedes exigir.
Perfecto. Y la segunda cuestión, muy breve, en aquellos supuestos en los cuales puedes presentar cualquier tipo de documento, solicitud, etcétera, las 24 horas del día, 365 horas del año, ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los cuales en el momento en el que estás presentando el documento hay un fallo, una caída del sistema? Es decir, eso, por lo que he visto en la ley, no hay ninguna previsión al respecto.
Ninguna.
¿Hay alguna previsión a nivel interno en la administración de cómo se va a afrontar o cómo...?
No hay absolutamente nada. No hay ninguna novedad, ningún cambio en eso. El único cambio, me imagino, que tal vez, a lo mejor sí que podría ser operativo, eso sí lo hemos pensado, el hecho de que se diga que las presentaciones en día inhábil tienen preferencia, es decir, serían como realizadas al día siguiente, tienen preferencia sobre realizadas en ese día hábil, para un supuesto de fallo informático, sí que podría tenerse en cuenta. El problema sería cuando estuviésemos en el último día del
Exacto.
cómputo del plazo. En cuyo caso, pues probablemente tendría que ser admisible igual si el error es de la administración pública.
Claro,
pero no hay ninguna previsión al respecto.
Acudir a otros medios de prueba en derecho, pantallazos, etc.
No.
En relación con eso, apunto una novedad que sí es muy importante que introduce esta ley, que es precisamente en materia de notificaciones electrónicas. Sabéis que había la regla, que sigue habiendo en la ley, que desde que se pone a disposición hay un plazo de 10 días naturales para acceder al contenido de la notificación, y que si no se accede en esos 10 días, entonces se presume se presume el rechazo. Entonces, antes había en la legislación todavía vigente, había la previsión de que se presume el rechazo, pero cabe la prueba en contrario, cabe la posibilidad de probar la imposibilidad material o técnica del acceso. Pues ese matiz, ese inciso, se ha eliminado. De manera que lo que era una presunción juris tantum, que admitía prueba en contrario, se ha convertido en una presunción juris de jure. Por lo tanto, si hay un problema informático, sea de la administración o sea del administrado, que impide el acceso al contenido de la notificación, el plazo corre igual, tal como está redactada la nueva ley. Lo cual es algo que, francamente, me parece una barbaridad. Pero bueno, es como ha quedado redactado.
Muchas gracias.
¿Hay más preguntas? Creo que este tema electrónico... Hay una pregunta.
Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Yo trabajo en una agencia, en una oficina agraria comarcal. Entonces hay mucha gente que tienen sociedades civiles. Son gente mayor, muchos de ellos. ¿Hay alguna previsión de que esa gente... Claro, según esto, están obligados a relacionarse informáticamente? ¿Hay alguna previsión? Porque son muchas subvenciones, son muchas sociedades.
No, es una de las críticas mayores que se hace a la norma. Es decir, no solamente la ausencia de previsiones económicas, sino también la ausencia de previsiones en materia de formación. Es decir, no hay las pequeñas y medianas empresas no tienen, muchos de ellos, recursos económicos para poder relacionarse electrónicamente con la administración pública, no tienen personal formado, algunas no tienen ni ordenadores ni medios informáticos, y la ley no prevé medidas de fomento. Es decir, del mismo modo que respecto a las administraciones públicas se puede paliar los efectos económicos con la adhesión a las plataformas del Estado crear plataformas únicas, por el lado de los administrados eso no se prevé. Es decir, no hay ningún mecanismo, no se prevé formación, no se prevé medidas económicas, aunque se supone que forma parte del plan de los diferentes gobiernos, del plan de puesta en funcionamiento de la administración electrónica, el dar medidas de fomento a las pequeñas y medianas empresas para dotarse de medios informáticos que le permitan relacionarse con la administración pública. Pero
es que yo añadiría algo más. Es que, a ver, cuando se habla de las personas jurídicas, claro, se nos va a la cabeza a las empresas, pero personas jurídicas hay muchos otros supuestos. También están las asociaciones normales de derecho privado.
Y los entes carentes de personalidad,
comunidades de bienes. Pero, a ver, ahí entra todo. Asociaciones de estas de derecho privado que piden subvenciones, que son en realidad muchas veces pues grupos de amigos prácticamente, se las meten en el mismo saco, como ha dicho Isabel antes, pues que una gran empresa. Y todas están sometidas a la misma obligación de relacionarse informáticamente o telemáticamente o electrónicamente con la administración, sin consideración ninguna a las enormes diferencias que hay de medios entre unas y otras. Esa es una parte también criticable. Aparte, como ya ha dicho Isabel, el derecho a la asistencia electrónica o la asistencia en el uso de medios electrónicos con la administración está en la ley pues no muy bien configurado. Se recoge como un derecho general de las personas, pero solo se desarrolla en relación con los interesados que no están obligados a relacionarse electrónicamente, cuando quizá tenía que haberse configurado de otra manera, más general, porque también sería otra manera de paliar el problema.
Efectivamente, es que es curioso, es decir, se le asesora a quien no tiene la obligación pero quiere hacerlo, y aquel al que se le impone la obligación no se recoge precisamente un asesoramiento, ni siquiera la posibilidad de firma electrónica por ellos.
Ni siquiera la posibilidad de que firme el funcionario por ellos, que sería otra forma de paliar el problema. Entonces, eso técnicamente en la ley, como otras cuestiones que estamos viendo aquí, es que está mal resuelto técnicamente. Quizá por defectos de la propia redacción de la ley. Es decir, no tiene mucho sentido que se recoja el derecho de asistencia, como digo, a todas las personas en un artículo y se recoja en el artículo anterior, cuando debería ser en todo caso en el siguiente, el desarrollo de ese derecho. Y además se desarrolla de una forma distinta solo para los interesados. Eso técnicamente está mal articulado en la ley.
La no realización de la notificación por vía electrónica una vez que entre en vigor la ley, ¿afecta a la eficacia de esa notificación? ¿Quiere decir que caduca el procedimiento?
Bueno, hay una previsión que se contiene en la ley. Yo creo que esto, Luis, no sé si lo vas a explicar a la tarde o no. Yo creo que hay una previsión de que se entiende, en todo caso, la ley sí que dice en el artículo 41 que se tienen efectuadas, en todo caso, las notificaciones, y yo creo que va por ese lado, siempre y cuando conste quién es el receptor, quién es el emisor, el contenido íntegro de la notificación y la fecha, ¿no?, con la hora. Si todo eso está en la notificación se tiene por efectuada.
No, pero se refiere al tema de... hay notificaciones que son que teóricamente es obligatorio realizarlas de manera electrónica porque son sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración. Pero claro, eso está configurado en la ley desde el punto de vista no de la administración, sino desde el punto de vista del administrado. De cada administrado no le queda otro remedio que admitir que le notifiquen electrónicamente. Entonces, imaginemos que en un supuesto de esos la administración notificase en papel en lugar de notificar electrónicamente.
Sí, perfectuado.
Yo entiendo que valdría igual notificación, que eso no afectaría nada. Y luego hay el otro caso, que es en los casos en que no hay obligación de recibir la notificación de manera electrónica, el administrado puede pedirla en papel. Pero en ese caso la administración, según la ley, está obligada también a notificar electrónicamente. Tiene que notificar de las dos maneras.
¿Y tiene preferencia la primera?
La primera que se haga. Pero imaginemos que la administración en ese caso incumpla la obligación de notificar electrónicamente y solo notifique en papel. Pues si la notificación se hace, hecha queda. Yo entiendo que ahí no pasa nada. No se produce ni la caducidad, ni el silencio, nada por el estilo. Es lo que decía yo antes, que muchas de estas obligaciones electrónicas que se impone la administración después no tienen ninguna sanción si se incumple. ¿Qué pasa? Ya digo, si no se notifica electrónicamente, se notifica en papel. La notificación en papel vale, igual. Entonces, yo entiendo que eso no tiene ninguna consecuencia.
No, es más, es lo que yo te comentaba. El propio artículo 41 dice eso. Es decir, si está el contenido íntegro, claro, si está el receptor, si está el emisario, si está determinada la fecha, la notificación se tiene por efectuada. Eso lo dice el propio artículo 41 después de decir que las notificaciones serán electrónicas. Con lo cual, en principio parece que para la administración pública las consecuencias...
La pregunta es en relación a los procedimientos de oficio como el sancionador. Cuando no hay alegaciones por parte del imputado, entonces desconoces un poco cuál es el domicilio de efectos de notificaciones. ¿Esa notificación tiene que ser electrónica también? ¿Hay alguna especialidad en un tema de un sancionador con las notificaciones electrónicas?
Yo creo que no se recoge ninguna especialidad en materia sancionadora.
No, lo único que se recoge, lo comentó antes Isabel, es que en los procedimientos iniciados de oficio, ahora se prevé expresamente la posibilidad de que la Administración recurra a cualquier medio para encontrar un domicilio.
Incluso los estadísticos.
Incluso se puede acudir al padrón. Se puede acudir, consultar los datos del padrón y buscar pues el domicilio de empadronamiento del sujeto y notificar allí. Claro, el problema que plantea ella, y tiene toda la razón, es que en esos casos hay un conflicto entre la obligación de notificar electrónico o de recibir la notificación electrónicamente y la inexistencia de un medio electrónico de notificación en esos casos. Pero el problema tampoco es muy real, porque si os fijáis en la ley solo hay dos medios electrónicos de notificación, que es la puesta a disposición en la sede electrónica y la dirección electrónica habilitada. Claro, la dirección electrónica habilitada sí que la tiene que tener el sujeto. Si no sabemos cuál es la dirección electrónica habilitada, no podemos notificar de esa manera. Pero la notificación por puesta a disposición en sede electrónica la podemos hacer siempre, aunque no sepamos, aunque no conozcamos ningún domicilio ni ningún dato del administrado, porque eso consiste simplemente en poner a disposición del interesado el contenido del acto en la sede electrónica. Basta con tener una sede electrónica. Entonces, en los sancionadores, si son sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración, cumplimos poniendo a disposición la sede electrónica. Y eso, insisto, lo podemos hacer aunque no conozcamos ningún dato del sujeto más que su nombre. Bueno, hay más preguntas. Si no hay más preguntas, como hemos llegado a la hora, levantamos la sesión por la tarde. Recordad, por favor, que seguimos a las 4:30.